Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido seas, querido podescucha, a este tu podcast de paleontología. El día de hoy te traigo un tema que causa cierta confusión entre los aficionados a la vida prehistórica. ¿Los esqueletos fósiles en los museos son falsos? Ahora, esta pregunta es demasiado general y puede ser respondida por varios frentes, pero vayamos aclarando desde ahorita a qué me refiero. Así que, antes que nada, un poco de antecedentes. Resulta que, bueno, no sé si lo habrán notado, pero el logo de nuestro proyecto es un cráneo de tiranosaurio. Este cráneo es parte de un individuo cuyo nombre de colección formal es AMNH-5027. Lo de AMNH son las siglas del Museo Americano de Historia Natural, que está ubicado en la ciudad de Nueva York y que es la institución que resguarda a este fósil. Ahora bien, hace un tiempo hice un post en nuestra fanpage de Facebook con este ejemplar, poniendo en la descripción de la foto que este era real. Y una personita me reclamaba que lo que puse era falso, porque en realidad todos los esqueletos de dinosaurios que se exhiben en los museos son réplicas y por ende, entre comillas, falsos. Y pasado un tiempo y comentarios, noté que muchos pensaban que este era el caso. Pasó algo de tiempo y me comenzaron a etiquetar en videos que tenían como objetivo ganar vistas fáciles al afirmar que los dinosaurios nunca existieron y que estos eran un invento de una mafia oculta para mantener a la gente engañada. Esta afirmación es totalmente falsa, pero no la discutiremos en esta ocasión. La cosa es que en este tipo de videos, que no son pocos, se suele afirmar algo parecido a lo que afirmaba aquel sujeto en ese post de Facebook: que los esqueletos exhibidos en los museos son simples esculturas y que en realidad no había fósiles ni tan completos, o a veces exageraban un poco más y decían que ni siquiera había fósiles reales o que estos simplemente no estaban exhibidos. Y fue entonces que me percaté de que mucha gente piensa eso y que cada día son más y más los que creen que estas afirmaciones son verdaderas. Y esto nos puede llevar a caminos oscuros de pseudociencia y superstición. Y como paleontólogo, ex voluntario de museo y actual curador de una colección paleontológica, creo que les puedo contar cómo es que realmente está la cosa. Y la realidad es compleja, no podemos generalizar. Si bien es cierto que muchos museos exhiben réplicas y esculturas, también es cierto que hay muchos otros que sí exhiben materiales fósiles genuinos. Todo está en cómo los directivos de los museos utilicen los recursos de los que disponen y qué quieran contar en sus salas. Antes de seguir, debemos aclarar dos conceptos distintos que he mencionado: réplica y escultura. Las réplicas, como su nombre lo indica, son reproducciones fieles de los restos fósiles originales. Estas se suelen llevar a cabo por los museos que albergan dichas piezas, o bien por compañías especializadas en la elaboración de dichas réplicas. Pues los museos no suelen prestar sus piezas para hacerles copias, por el riesgo que existe de que estas resulten dañadas. Las esculturas, en cambio, son materiales elaborados desde cero por artistas. Por lo general, los materiales de este tipo, que son exhibidos en los museos, se elaboran con una altísima precisión, procurando respetar proporciones, formas y, desde luego, la anatomía de las criaturas. Estos materiales se elaboran con fines educativos, y no son, como los conspiranoicos sugieren, parte de una conspiración secreta. También contamos con un tercer tipo, la reproducción completada con escultura. En este caso, se emplean ambos tipos de materiales, con el objetivo de completar un esqueleto. Y esto se hace cuando no existen materiales fósiles completos, que es la mayor parte del tiempo. La parte que se completa se suele elaborar usando como referente esqueletos de otros animales cercanamente emparentados o que, en su momento, se pensaba que eran los más cercanamente emparentados. Un ejemplo clásico de esto lo vemos en el esqueleto de Tyrannosaurus rex en nuestro logo, en el AMNH 5027, que consta de un esqueleto fósil parcial, compuesto de un cráneo, el cuello, el torso con todo y costillas, la pelvis y gran parte de la cola. Los elementos faltantes, como la cintura pectoral, incluyendo los brazos, parte de la cola y el 100% de las patas traseras, fue modelado originalmente por Adam Herman en yeso. Y estas partes habían sido modeladas utilizando como referente a Allosaurus, un género de dinosaurio del Jurásico, que no guarda relación evolutiva cercana con Tyrannosaurus rex, pero que en aquel entonces se pensaba que se agrupaba con este en un grupo de dinosaurios carnívoros conocidos como los carnosaurios. Hoy sabemos que Tyrannosaurus en realidad evolucionó de dinosaurios carnívoros pequeñitos y que nada tiene que ver con el león del Jurásico, con el Allosaurus. Posteriormente, el museo reemplazó estas patas y colocó réplicas de las patas de otro ejemplar de Tyrannosaurus rex, las del holotipo de la especie, que en ese entonces era conocido como AMNH-973. Así pues, si visitamos el Museo Americano de Historia Natural, veremos réplicas del ejemplar que le dio nombre a la especie, más algunas partes esculpidas y al ejemplar fósil real que en su momento fue el más completo del mundo. No por nada, este dinosaurio es el protagonista del logo de la película Parque Jurásico. Y hablando de películas, ¿a quién no le gusta el cine? Pues si eres un cinéfilo como nosotros, te recomendamos muchísimo el podcast Planeteando de Película, donde no solo científicos expertos comentan las películas más populares e interesantes de todas, sino que, además, lo hacen enfocándose en los problemas socioambientales y de cambio climático. Te lo recomendamos muchísimo. Y también te recomendamos visitar museos que tengan exhibidos esqueletos en sus salas. En mi país, México, la mayoría de los museos cuentan con réplicas de esqueletos adquiridas con empresas que se especializan en su producción, de tal forma que el ojo no experto no notará que está frente a una réplica. También podemos encontrar algunas esculturas, y de forma más rara nos podemos topar con esqueletos fósiles reales. Estos son exhibidos por dos motivos principales: su valor histórico o la falta de recursos. La parte histórica se da cuando un ejemplar fósil tiene un valor museográfico no solo por ser un esqueleto, que eso ya es bastante, sino que además cuenta con alguna propiedad histórica relevante, como ser el primero descubierto en algún lugar, tal y como ocurre con el mamut del Museo de Historia Natural de Morelia, que fue el primer esqueleto de un individuo de mamut descubierto en Michoacán. O como con el mamut de Santa Catarina, exhibido en el Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Jalisco, que también fue el primer esqueleto casi completo de un mamut descubierto en aquella entidad. O bien, como el mamut exhibido en la estación Talismán del Sistema de Metro de la Ciudad de México, que fuera excavado en esa misma estación. Todos estos ejemplares y muchos otros que podemos encontrar en otros museos se exhiben por cuestiones históricas. Los museos de historia natural de Londres, París y de muchos lugares de Estados Unidos y de otras partes del mundo suelen exhibir piezas históricas como estas. Si visitamos algunas de sus salas, podremos toparnos con ictiosaurios recolectados por verdaderas eminencias y figuras históricas en el mundo de la paleontología. Y no solo los ictiosaurios, sino también muchísimos otros fósiles más. Sin embargo, también está la falta de recursos, que puede llevar a exhibir piezas originales. Pero, ¿qué tiene que ver la falta de recursos? ¿No acabo de decir que los grandes museos del mundo exhiben piezas originales? Pues bien, hacer réplicas no es nada barato. La preparación de los profesionales para hacerlas y los materiales requeridos elevan los costes de producción. Y por eso, muchos museos exhiben piezas originales. La mayoría, e incluso los museos más grandes, exhiben fósiles originales porque estos pueden ser relativamente comunes. Y me refiero a fósiles de conchas, como las de los amonites o trilobites. Sin embargo, lo ideal es no hacerlo, pues la historia nos ha enseñado que pueden ocurrir siniestros que destruyan por completo el material fósil, que, en sí mismo, es un patrimonio cultural y científico muy valioso. El caso más sonado recientemente fue el del Museo Nacional de Brasil, un evento trágico en el que un incendio que tomó lugar el 2 de septiembre de 2018 destruyó muchísimos bienes patrimoniales, incluyendo fósiles. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre algo así, pues en el pasado acontecieron siniestros que han destruido completamente otros fósiles exhibidos y albergados en museos. Otro incendio, pero esta vez en el Museo de Paleontología de Yale, en Estados Unidos, vio la pérdida de casi toda su colección paleontológica, y con esta, los únicos fósiles de Podokesaurus, un dinosaurio del que no hemos escuchado casi nada, precisamente porque sus fósiles se perdieron para siempre. Sin embargo, el caso más conocido por los amantes de los dinosaurios es el de la destrucción de los fósiles originales de Spinosaurus. Esto tomó lugar en la noche y madrugada del 24 y 25 de abril de 1944, cuando, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, los británicos bombardearon Múnich, provocando grandes daños al Museo Paleontológico de dicha ciudad alemana. Sin embargo, quizá no lo sepas, pero el espinosaurio no fue la única víctima fatal en este bombardeo. Con esta especie también se destruyeron los fósiles de Egyptosaurus, Variasaurus y Carcharodontosaurus, mismos que representaban los holotipos, es decir, el material fósil original con el que se describió a estas especies. También, durante la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo de los aliados a Berlín, se dañó parte del Museo de Historia Natural, y con esto se destruyeron completamente los esqueletos conocidos hasta esa fecha de Kentrosaurus. Y al día de hoy no se han logrado excavar nuevos fósiles completos como los que existían en ese museo. Y también, durante la Segunda Guerra Mundial, en bombardeos a Francia, se destruyeron fósiles de Erectopus y de Pequilopleurón, dinosaurios de los que quizá no hemos escuchado casi nada, precisamente porque de estos no queda ni el polvo. Por todas estas razones, es que actualmente los museos evitan a toda costa exhibir fósiles reales y prefieren exhibir réplicas, mientras que las piezas reales están resguardadas a salvo y libres de vibraciones dañinas, manos grasosas y posibles visitantes torpes que pudieran dañar irreparablemente las piezas. Después de todo, cada fósil es único y no existe otro igual, pues cada uno representa a un organismo o un momento especial en la vida de un organismo pretérito. Lamentablemente, esta intención de salvaguardar el patrimonio ha causado descontento y desconfianza en algunos amantes de las conspiraciones, y claman que la verdadera razón es el ocultarnos la verdad, pero no. También consideremos que es muy raro encontrar esqueletos completos de algún organismo, y que si se exhibieran los fósiles reales, incompletos y a veces con roca aún adherida a estos, los visitantes difícilmente encontrarían eso agradable. Así pues, hasta hay algo de estética en todo esto. Pero si la duda persiste, siempre podemos visitar algunos museos donde sí tienen exhibidos esqueletos reales, pues esto es más común de lo que los conspiranoicos nos quieren hacer ver. Así que no. No todos los esqueletos exhibidos son falsos. Muchos son reales. Y para estar seguros, no olviden visitar un museo y preguntarle a los guías. No se queden con la duda y tampoco dejemos de visitar museos, que para algo están.